También yo deseo darles a todos una cordial bienvenida en el precioso nombre del Señor. Y les pido de verdad, seamos receptivos, simplemente abiertos ante el Señor, para recibir su palabra y permitir que su Espíritu actúe en nosotros, no solo al final de la reunión, sino durante todo el tiempo. Todos nos han enviado muchos saludos. Después de todo, estamos unidos a muchísimos en todo el mundo a través de la palabra y el Espíritu en el amor divino. No es una organización, sino un organismo vivo que crece cada vez más unido. Como ya lo hemos dicho varias veces, incluso los políticos lo han expresado, lo que pertenece juntos, crece juntos o unido. Y los miembros del cuerpo de Jesucristo pertenecen juntos y crecen unidos. Eso es lo que creemos. Y quien no lo sienta así, que le pida a Dios que por medio del Espíritu sea bautizado en el cuerpo del Señor, para así poder crecer juntos y ser parte, un miembro del cuerpo del Señor. El hermano Matías ya ha expresado pensamientos maravillosos. Cuando yo ando de gira, dando conferencias, es necesario seguir una cierta estructura para mostrar lo que Dios ha hecho y también para demostrar lo que está haciendo Él ahora. Y lo maravilloso al principio fue que nuestros hermanos del cristianismo primitivo fundamentaron el proceso divino de la salvación en una base bíblica, ya anunciada en la palabra profética. Y pudieron decir, así se cumple aquí lo que estaba escrito en el profeta Isaías. Aquí se cumple lo que está escrito en el profeta Malaquías, etc. Así basaron el inicio de la historia divina de la salvación con la humanidad en la palabra profética. Quizás solo una reflexión más, que también se mencionó en lo que respecta al número 7. Quisiera leer de Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, a partir del verso 6. Porque Dios realmente, a través de símbolos, puede representar ciertas cosas. Apocalipsis capítulo 5, a partir del verso 6. Entonces vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, por un lado, y de los ancianos, por otro, a un cordero de pie, como si hubiera sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Ahora bien, sabemos que solo hay un Dios y un solo espíritu de Dios, pero este único espíritu de Dios actúa a lo largo de las siete eras de la iglesia. Y así Juan no solo vio un candelabro de oro, sino que vio siete candelabros o candeleros de oro. Y el candelero representa a la iglesia. Pero no hay siete iglesias, hay una sola iglesia. Sin embargo, esta única iglesia atraviesa las siete épocas. Y por eso también los siete ángeles, como las siete estrellas, en la mano del Señor resucitado y exaltado. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Apocalipsis 1, verso 20. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, así como de los siete candelabros de oro, Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros son las siete iglesias. Estamos muy agradecidos a Dios porque en la palabra no solo surgen preguntas, sino que las respuestas ya han sido dadas. Solo necesitamos y debemos encontrarlas y entonces tendremos la guía correcta y la revelación por medio del Espíritu Santo. Yo creo que nuestro amado hermano también quería destacar que ahora, al final, todo debe volver a fundamentarse completamente en la base bíblica. Y estamos tan agradecidos a Dios porque no solo envió a sus profetas desde el principio hasta el fin, sino también a profetas con una misión en la historia de la salvación. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto en la iglesia o congregación apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Así lo dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 28. Y así lo dice en Efesios, capítulo 4, verso 11. Y en muchos pasajes, especialmente en Hechos de los Apóstoles, se nos relata que había profetas y maestros en las iglesias, en las asambleas. Pablo escribe a los corintios en 1 Corintios, capítulo 14, que hablen dos o tres profetas y los demás que juzguen. Esto está escrito en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29. Que hablen también solo dos o tres profetas y los demás que juzguen al respecto. Estos son los profetas que forman parte del ministerio quíntuple, quienes están autorizados a compartir la palabra profética con la congregación. Pero cuando se trata de asuntos relacionados con la historia de la salvación, se aplican otros pasajes bíblicos, por ejemplo, Amós capítulo 3, donde se dice que Dios no hace nada sin antes revelar su ministerio a sus siervos, los profetas. En 1 Corintios 14 tenemos, y podemos leer, pero si a otro que aún está sentado se le concede una revelación, al primero debe callarse, y el que recibe una revelación, que hable entonces. Quizás leamos el verso 30 de 1 Corintios 14, para que todos lo sepan, lo comprendan y puedan contextualizarlo. 1 Corintios 14, verso 30. Pero si a otro que todavía está sentado se le concede una revelación, el primero debe callar. Porque todos ustedes pueden actuar individualmente como profetas para que todos reciban instrucción y todos sean exhortados. Y luego dice que los espíritus proféticos están sujetos a los profetas. Esta palabra forma parte del ministerio quíntuple dentro de la iglesia. Ahora leamos de Amós capítulo 3. Amós 3. Versos 6, 7 y 8. Amós 3, versículos 6, 7 y 8. ¿Acaso suena la trompeta en una ciudad sin que la gente se alarme? ¿Acaso ocurre una calamidad en una ciudad sin que el Señor Dios la haya causado? No. El Señor Dios no hace nada sin antes haber revelado su propósito a sus siervos, los profetas. El león ha rugido. ¿Quién no temería? ¿O quién no temerá? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Por lo tanto, cuando se trata de situar esta parte, la parte final de la historia divina de la salvación, debemos tomar como fundamento los pasajes bíblicos correspondientes tanto para la iglesia como para Israel. Todos conocemos por la palabra en Zacarías capítulo 4 y en Apocalipsis 11 a los dos testigos, quienes también son descritos como los dos olivos que están ante el Señor de la tierra y que durante 3 años y medio anunciarán la palabra profética al pueblo de Israel. Así pues, observamos que cuando se trata de la historia de la salvación, Dios no envía evangelistas de cualquier parte, sino que envía profetas, porque se trata de la palabra profética y de la etapa profética en la historia de la salvación. ¿Por qué debería sorprendernos que, en medio de todos los teólogos, todos los evangelistas y maestros autoproclamados, se tome la libertad de enviar a un profeta, tal como lo ha prometido, para volver a marcar el rumbo divino y corregir lo que ha salido mal? Y para ello tenemos la escritura bíblica. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y como ya se mencionó, cuando se trata del pueblo de Israel, aparecerán dos profetas a la manera de Moisés y Elías para llevar al pueblo de Dios de vuelta al Señor, al menos en la primera etapa, los 144,000, ya que el resto se unirá más adelante. Por lo tanto, es necesario en esta parte profética de la historia de la salvación asentar el proceso de salvación sobre el fundamento profético. Y eso significa basarse en la palabra profética, tal como lo hicieron al principio nuestros hermanos. No solo Mateo, Marcos y Lucas lo hicieron. ¿Cuántas veces utilizó Pablo, especialmente en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, pasajes bíblicos de la palabra profética para volver a asentar todo una y otra vez sobre el fundamento profético? Y Pedro lo expresa con estas palabras. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y luego se agrega esta hermosa frase, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella. Ustedes o vosotros hacéis bien en prestar atención a ella. Los discípulos prestaron atención a ella en aquel entonces. Sabían que así está escrito y así se ha cumplido. Y con ello entró en sus corazones la certeza de la fe, no una certeza que ellos mismos hubieran traído o creado por su cuenta, sino una certeza de Dios basada en la palabra escrita. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre ellos. Y Juan lo relata así. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que simplemente podemos regocijarnos, alegrarnos de que en medio de todas las direcciones se nos haya mostrado la dirección divina. Por supuesto, también en nuestros días hay personas que dicen lo que está escrito en Miqueas capítulo 2, a saber, dejen de profetizar. Ellos no quieren eso. Quieren escuchar historias, una bonita explicación con algunos adornos para que la gente se entretenga y luego, como que embelesados, se vayan a casa contentos. Pero no, nosotros nos reunimos ante la presencia de Dios no para pasar el rato, ni para decorar un espacio de manera bonita, sino para permitir que Dios se manifieste en nosotros según su voluntad, para que nos hable a través de su palabra y recibamos orientación e instrucción espiritual y divina, a fin de que sepamos en qué creemos, en quién creemos y cuál es nuestra posición espiritual. En Miqueas, en el capítulo 2, verso 6 dice: dejen de predicar proféticamente, o no profeticéis. Dicen a los que profetizan, no les profeticen. ¿Y cuántas veces lo notamos también en nuestros días? Cuando ciertos misterios de la palabra fueron revelados a través del ministerio profético, desde la caída al pecado hasta el apocalipsis. Escuchen a los predicadores de nuestros días. ¿Acaso no vino en aquel entonces alguien, uno de los más grandes, quien construyó la universidad en Tuzla? Y dijo, hermano Branham, si sigues predicando así, déjalo. Deja de hacer todas esas cosas. Deja la palabra profética o de profetizar. Así predican ellos. Pero precisamente por eso estamos en una era profética, para que la palabra profética sea puesta sobre el candelero. Todo lo demás se puede encontrar en cualquier lado. Dios tiene derecho a expresarse y a través de la palabra profética, Él se expresa. Y luego, más adelante, aquí también se dice que hay que predicarles cómo pueden beber, qué vino deben tomar, etc. Voy a leer el verso 11. Del mismo capítulo, Miqueas 2, verso 11. Sí, si viniera alguien que siguiera el viento y les presentara mentiras y engaños, dice, te predicaré sobre el vino y la sidra. Ese sería un predicador para este pueblo. Sí, si alguien viene y dice, con el vino es así, así, da unas cuantas reglas desde un punto de vista moral, entonces todos se inclinan y dicen, oh, ese es un hombre muy piadoso. Lo que el hombre piadoso hace en casa no se lo cuenta a la gente, solo les dice lo que deben hacer ellos. Lo que él hace no se lo cuenta a nadie. Eso ya lo hemos descubierto hace mucho tiempo. Así pues se repite todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No somos predicadores para decirles qué deben comer o beber, pues el reino de Dios no consiste en comer y beber, sino en amor, alegría y el Espíritu Santo. Pero ahora vamos más allá, concretamente a Miqueas capítulo 2, a partir del verso 12. Te reuniré, sí, te reuniré a ti, Jacob, a todos. Juntaré, sí, juntaré lo que queda de Israel. Los reuniré como ovejas en el redil, como un rebaño en el pastizal, de modo que formen una multitud repleta de gente. Dios quiere reunir, Dios quiere juntar, Dios quiere hacer de su pueblo un solo corazón y una sola alma. Y lo hermoso es que Él quiere ir adelante. Y eso es lo que queremos destacar hoy en este momento. Él quiere ir delante. Quiere reunir. Quiere llamar. Quiere hablarnos. Quiere estar con nosotros. Quiere ir por delante. Leamos el verso 13. A la cabeza de ellos marcha entonces. Y aquí debo corregir, de hecho, la traducción de Menge alemana. Pues en el texto original no aparece aquí la palabra carnero, sino el que abre paso. Y quien tenga la traducción de Lutero o de Brockhaus u otras encontrará esta palabra, el que se abre paso o el que se abre caminos. Aquí dice el texto original, a la cabeza de ellos marcha entonces el que abre caminos. Ellos se abren paso, atraviesan la puerta y salen. Su rey marcha delante de ellos y el Señor mismo a la cabeza de ellos. A veces oramos o hablamos de un avance decisivo o desbordamiento, y eso solo puede suceder si el abridor de camino nos precede. No se trata de un desbordamiento por propio esfuerzo, por nuestro propio esfuerzo. Con eso no llegaríamos muy lejos, sino de una obra divina sobrenatural en nosotros y a través de nosotros, de modo que todos sean arrastrados por ello. Y creo que al igual que con el pueblo de Israel reunido, así también el Señor estará con nosotros. Él irá y debe ir, de hecho, delante de nosotros. El pueblo de Israel, especialmente los 144.000, aparecerán entonces con el Cordero en el monte de Sion. No están sin Él, están con Él, y Él está con ellos. Hay promesas en la palabra de Dios que nos han sido dadas para estos días. Por supuesto, también hay promesas que son válidas para todos los tiempos. Por ejemplo, Mateo 28, verso 19. Ahí está escrita la conocida palabra como último versículo del Evangelio de Mateo. Mateo 28, verso 20. Y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Y sepan bien, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solo la promesa de estar con nosotros y entre nosotros, sino también de morar en nosotros. Entonces Él es el poder divino en nosotros que necesitamos para poder avanzar con Él. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Juan, capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que alcancen la unidad perfecta. Estaré con ustedes todos los días. Y luego yo en ellos. Él quería morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él dijo, si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero cuando me haya ido, les enviaré al Consolador. Él estará en ustedes y les enseñará todas las cosas. Esa es la unidad divina. Yo en ellos y tú en mí, para que alcancen la unidad perfecta. Volvamos a esta palabra del capítulo 2 de Miqueas. Así como el pueblo de Israel es reunido de entre todos los pueblos, lenguas y naciones y regresa a la tierra prometida, así también la novia del Cordero es reunida de entre todos los pueblos, lenguas y naciones, de todas las corrientes de fe y denominaciones, y toma su lugar en la palabra prometida de Dios para nuestros días. Hemos comprendido muy bien que todas las cosas que Dios hace, no las hace a base de conjeturas, ni como tú y yo queremos, sino que las hace conforme a su palabra. Dios está obligado a cumplir su palabra y por eso también esta indicación. Él no hace nada sin antes revelar su misterio, su propósito, su designio a sus siervos los profetas. Aquí en la reunión del pueblo de Israel, no se trata solo de una reunión, sino que el Señor mismo va al frente de estos reunidos que vivirán en la tierra prometida. va delante de ellos como el que abre el camino. ¿Qué podemos hacer sin Él? Díganlo ustedes mismos. Podríamos tomar un gran impulso. ¿Y luego? ¿Qué pasaría? Pero si Él va delante de nosotros, si toma las riendas del asunto, si nos puede decir, traten de mantener la calma. Yo lucharé por ustedes. Yo iré delante de ustedes. Entonces tenemos la certeza de que todo saldrá bien. Si un ser humano tuviera que hacerlo, como ya se dijo, podríamos tomar un gran impulso, pero ni siquiera sabríamos qué es lo que debemos superar. Ahí también estaríamos adivinando. Pero Dios lo sabe todo. Conoce los obstáculos, sabe qué hay que superar, qué hay que eliminar, qué hay que ordenar, incluso en nuestra vida. Él lo sabe. Él conoce los puntos que no podemos superar. Y entonces, quiere ser Él quien pueda llevar la victoria a su plenitud en nosotros. La fe ya es la victoria. Pero cuando el vencedor de Gólgata convierte esa fe, que ya es la victoria, en una realidad divina, y nos regala por gracia ese avance, entonces ya no es tu intento ni el mío, sino la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y también en toda la congregación para la gloria del Señor. Entonces ya nadie podrá decir, fue el hermano fulano quien tenía el asunto en sus manos, sino que todos exclamarán, esto lo ha hecho el Señor, sea alabado y ensalzado su nombre. Y por eso Dios nos ha hecho tan dependientes de Él. Y nuestro Señor dijo, sin mí no pueden hacer nada. Se necesita la unión con Él. La vid, cuya vida fluye entonces hacia todas las ramas o pámpanos. Leo nuevamente de Miqueas 2, versículo 13 ahora. A la cabeza de ellos marcha entonces el que abre camino. Y esa es su tarea. Él nos precede. Pero ahí dice aún más. Dice, ellos abrirse paso, se abren paso. El que abre el camino hace lo que nosotros no podemos hacer, pero entonces debemos comprender que la apertura del camino proviene de Dios. Y entonces también nosotros debemos abrirnos paso, no solo observar, sino reconocer lo que Dios nos ha preparado. Por eso está escrito, ellos abren paso, atraviesan la puerta y salen. Su rey marcha delante de ellos y el Señor mismo a la cabeza o al frente. Creo que todos quisiéramos vivir eso. Y estoy convencido, como lo hemos dicho muchas veces, de que es obra de Dios y asunto de Dios. No estamos aquí en nuestro propio nombre, ni con nuestro propio programa, sino que podemos decir con sinceridad y verdad, que Dios nos ha colocado en este tiempo. Y podemos decir aún más, que Dios nos ha colocado en este tiempo en medio de su obra de salvación. No podemos hacer otra cosa. Y creemos que Él también nos precede para allanar lo intransitable, para abrir paso donde nosotros no podríamos hacerlo, para apartar y limpiar lo que nos resultaría demasiado pesado. Porque vean, como congregación aún no nos hemos elevado a la posición a la que Dios realmente desea llevarnos. Hasta el momento seguimos viviendo por debajo de nuestro privilegio. ¿Lo hemos comprendido? Dios nos ha prometido más. Debería estar sucediendo más. Si la restauración plena es el imperativo del momento o de la hora, entonces no solo en teoría, sino en la práctica. Y todos nos damos cuenta de que este avance simplemente aún no es como nos gustaría que fuera. Que a partir de hoy sea nuestra intención de oración poder decirle al Señor: ve tú delante de nosotros, hemos escuchado tu llamado, creemos de todo corazón lo que has dicho, pero mira nuestra debilidad. Sé tú nuestra fuerza, ve delante de nosotros como el que abre el camino. Ve delante de nosotros, y entonces debemos estar listos, tal como está escrito aquí, y ellos abren el camino o avanzan. Nos unimos al vencedor de Gólgata para convertirnos nosotros mismos en un ejército de vencedores, porque Él ha vencido y también nosotros debemos vencer. Y creemos que estamos entrando en este tiempo en el que Dios se glorificará, haciendo cosas que ni siquiera podemos imaginar. También hay una promesa en la palabra de Dios al respecto, de que Él hará cosas que nunca hemos sabido que haría. Por ejemplo, en Jeremías 33 dice, en el verso 2, así dice el Señor, quien lleva a cabo todo, el Señor, quien lo concibe para también hacerlo realidad. Yahvé, o Señor, es su nombre. Aquí se menciona en su mayor parte como el Eterno o Yahvé. Luego en el verso 3 dice, invócame y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e increíbles, de las cuales hasta ahora no has sabido nada. Cuando Dios se dispone a hacer algo especial en la tierra, ya sea la salida o el éxodo de Israel de Egipto en aquel entonces o en otros tiempos, entonces Dios permite que lo sobrenatural suceda en esta tierra, entre su pueblo, para demostrar su presencia y confirmar que su palabra es verdadera ante aquellos quienes han creído en Él y lo han seguido. Siempre Dios ha confirmado su palabra en aquellos que han acogido sus promesas para el tiempo determinado y han creído de todo corazón. Ahora bien, si sabemos que Él quiere estar con nosotros y en nosotros, y creemos que ha hecho su morada en nosotros, pues está escrito, para que Cristo more en nuestros corazones por la fe. Está escrito, ustedes son el templo del Dios viviente. Me gustaría leer esta palabra de la carta a los Corintios, para que todos comprendamos lo que el Señor tiene previsto para la iglesia. 2 Corintios, capítulo 6. Aquí simplemente leemos los últimos versículos. 2 Corintios 6, tal vez a partir del verso 16. ¿Cómo se concilia el templo de Dios con los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios lo ha dicho. Yo habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Hay un canto que también cantamos a menudo. Aún hoy camina Él por nuestras calles. Aún hoy habla y obra Él. Aquí está escrito, habitaré entre ellos y caminaré entre ellos. No solo habitar, sino también caminar. Sí, como va a habitar aquí, ¿Cómo va él a caminar aquí? Él habita o toma morada en todos sus hijos e hijas. Y a través de nosotros, quiere él manifestar su presencia aquí en la tierra. Nuestra vocación es una vocación elevada y santa que Dios ha puesto en nuestra vida. Y lo que vivimos ahora, ya no lo vivimos para nosotros, sino en la fe del Hijo de Dios. Y ponemos nuestra vida a su disposición. Yo habitaré entre ellos y andaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el versículo siguiente aclara a qué grupo se dirigió esta palabra. Verso 17. Por eso, salid de en medio de ellos y apartaos, ordena el Señor, y no toquéis nada impuro, y yo os recibiré, y yo seré por padre o vuestro padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Y justo después se encuentran las palabras del versículo 1 del capítulo 7. Puesto que tenemos tales promesas, amados, purifiquémonos de toda mancha de carne, o de la carne y del espíritu, y alcancemos la santificación completa en el temor de Dios. Ambas cosas son necesarias, tanto una como la otra. Dios quiere hacernos templos, personas en las que Él more y ande, a través de las cuales pueda hacer realidad su divino plan de salvación aquí en esta tierra. Así como nuestro Señor Jesucristo pudo decir, refiriéndose a su cuerpo, derribad este templo y yo lo volveré a edificar en 3 días. Así se ha creado un cuerpo a sí mismo, o para sí mismo, mediante la redención en la cruz de Gólgata. Porque así está escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo y en la Carta a los Hebreos. He venido para hacer tu voluntad, y tú me has preparado un cuerpo. Era Dios en Cristo, y hoy es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y si Él ha hecho su morada en nosotros, entonces intentemos comprenderlo de una vez por todas en la fe, y luego también ponerlo en práctica. Que no somos nosotros, por nuestra cuenta, quienes nos enfrentamos a tareas muy difíciles, sino que Cristo en nosotros es el poder de Dios, el cual puede realizar todo lo que hay que hacer, también por gracia, en nosotros y a través de nosotros. Pablo lo escribe, en efecto, diciendo que el poder no proviene de nosotros, sino que es el poder de Dios el que se revela. Así pues, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, pero también Dios en nosotros. Y hay esta escritura maravillosa, la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan 4, verso 4. Pero ustedes, hijitos, son de Dios y ya han vencido, es decir, todo lo que es malo. Porque el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. También esto debemos aceptarlo o tomarlo como verdad en la fe. No se trata de que nos veamos a nosotros mismos enfrentados a quién sabe qué dificultades y las consideremos así, sino simplemente de decir en silencio con fe, Señor, para mí esto es demasiado difícil. No puedo hacerlo, pero tú, que estás en mí, ya lo has logrado. Ya lo has hecho. Por favor, obra ahora por tu gracia y déjame seguirte, tal como lo hemos leído en Miqueas. A la cabeza de ellos marcha entonces el que abre camino. Ellos se abren paso, lo siguen. No van delante de él, sino que él va delante de ellos. Pero ellos lo siguen en este avance divino. Y lo mismo debemos hacer nosotros también. Hay una palabra que se refiere a los 144,000 en ese momento, en Apocalipsis 14, donde dice, y siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Él, el que abre el camino, a la cabeza de ellos. Pero ellos también se abren paso y lo siguen a Él, quien les ha abierto el camino a través de todas las dificultades. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Él es quien rompe todas las ataduras. Él es quien nos ha concedido la victoria por gracia. No queremos quedarnos mirando, sino seguirlo. Me alegra este texto. A la cabeza de ellos, no un profeta, ni un maestro, ni una personalidad, sino Dios mismo. A la cabeza de ellos, marcha entonces el que abre camino. Ellos se abren paso, atraviesan la puerta y salen. Están en libertad. La apertura se ha producido. El Señor lo ha borrado. No nos quedamos quietos. Lo seguimos. Rompemos con Él y nos damos cuenta de que de repente estamos en un espacio abierto. Todo lo ha hecho Dios y podemos regocijarnos en ello y ser parte de ello. Hay un pasaje, creo que está en 2 de Samuel, capítulo 5, donde se nos cuenta de una ruptura o de desbordamiento que ocurrió en los días, me refiero a los días de David. 2 de Samuel, capítulo 5, verso 20. Entonces David marchó a Baal Perazim, y cuando los derrotó allí, exclamó, el Señor ha hecho que mis enemigos se desbanden ante mí. Hay una escritura que también es muy significativa, en la que David se atribuyó el mérito. Todos conocen la historia de cuando se enfrentó a Goliat, tomó la honda y le dio al enemigo. Ya todos conocen la historia. Y luego se cantaba en Israel, Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. Ahí era él el hombre aclamado, pero aquí es diferente. Aquí se le dio la gloria a Dios. No se cantó las alabanzas de un hombre a quien Dios había entregado al enemigo. Aquí se le da la gloria a Dios desde el principio, y creo que así es como debe ser. Porque David, con una honda, no es como si tomáramos un rifle con mira telescópica para luego dar en el blanco con precisión. Y como lo he dicho muchas veces, sin importar en qué dirección David hubiera lanzado la piedra, Dios habría determinado la dirección y ya habría sucedido, sin ningún esfuerzo. Así que, aquí es el Señor quien ha concedido la victoria. David era consciente de ello. Aquí hay una fuerza superior. Aquí mi poder no sirve de nada. Vuelvo a leer el verso 20. Entonces David se dirigió a Baal Perazim y cuando los derrotó allí, exclamó, El Señor ha irrumpido ante mí contra mis enemigos, como el agua irrumpe contra un dique. Sí, y todos sabemos cómo sucede eso. Cuando el agua irrumpe contra un dique, ya no hay forma de detenerla. Entonces fluye con toda su fuerza y arrastra todo a su paso. Así pues, aquí Dios se abrió paso con poder, como el agua rompe una presa, y David le dio la gloria por ello. Cuando se produce un avance o desbordamiento, y quien lo logra va delante de nosotros, entonces todos nos cuidaremos de no darle ni la más mínima gratitud o gloria a un ser humano, sino solo a Dios, quien lo ha hecho posible. Hay una palabra similar que se refiere a Baal Perazim, tal como la hemos leído aquí en el versículo 20. Esto también lo hemos leído varias veces en el profeta Isaías, en el capítulo 28. Leemos estos pasajes bíblicos para animarnos de nuevo, para recordar que no se nos han encomendado tareas que solo Dios pueda llevar a cabo. Tenemos nuestras tareas. Cuando se trata de la predicación y de muchas otras cosas, estas nos han sido encomendadas. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer y que también hará por sí mismo. Isaías 28, versos 20 y 21. Porque la cama es demasiado corta para estirarse en ella, y la manta demasiado pequeña para envolverse en ella. Porque como en el monte de Perazim, eso acabamos de leer, porque como en el monte de Perazim, el Señor se levantará. Y cuando Él se levante, también nosotros nos levantaremos. Vean, en el Antiguo Testamento sucedía así. Dios mismo iba delante del pueblo de Israel con la columna de nube y de fuego. Cuando Él se levantaba en la columna de fuego, todo el pueblo se levantaba. Cuando Él se inclinaba y se detenía en la columna de nube o de fuego, todo el pueblo se detenía. Aquí se nos dice, porque como en el monte de Perazim, el Señor se levantará, como en el valle de Gabaón, temblará de ira para llevar a cabo su obra. Y luego continúa, una obra insólita, y para realizar su trabajo, una labor inusual. Esta es la santa palabra de Dios. Esta promesa se aplica a nuestros días, pues aquí no se habla del principio ni del inicio de su obra, sino de la realización, de la consumación de su obra. Eso también debemos tenerlo en cuenta. Vuelvo a leer el versículo 21. Porque como en el monte de Perazim, el Señor se levantará. Quiero resaltarlo, no en un ser humano. Dios envía a sus siervos y profetas, pero la culminación de su obra, esa la hará Él mismo. Dígame, ¿quién sería capaz? ¿Acaso no dijo Moisés, el gran profeta de Dios, si no vienes tú con nosotros, si no nos precedes, entonces ni siquiera saldremos? Y luego dijo, está bien, entonces iré delante de ustedes. Los profetas tienen su razón de ser para cumplir sus tareas, pero lo que Dios se ha reservado hacer, lo hará Él mismo. Sigamos leyendo. El Señor se levantará como en el valle de Gabaón. Temblará de ira. llegará el día de la ira. Se habla de la ira del Cordero en el Apocalipsis, pero Dios se mostrará celoso de su obra. En el momento de la consumación, todos los compromisos habrán llegado a su fin. Lo admito con sinceridad. Ayer, en la conversación con hermanos de opiniones diferentes, simplemente cerramos los ojos y los oídos de vez en cuando para no tener una discusión. Pero después, uno se da cuenta de que eso simplemente no funciona. El Espíritu de Dios amonesta y castiga. No estamos aquí para hacer concesiones. Estamos aquí para luchar por la verdad, donde sea necesario. No contra las personas, sino por la verdad. Ahora, aquí tenemos y seguimos leyendo. Él temblará de ira para llevar a cabo su obra, una obra extraña, y para realizar su trabajo. Es decir, no mi trabajo, sino el suyo. Y por eso también cantamos, pronto se completará su obra, o bien la obra. En cualquier caso, cuando estamos frente a una obra y participamos en ella, es en la obra de Dios. Y quien lea el pasaje bíblico sobre el campo de la cosecha, ahí dice, rogad al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha o a su mies. No es nuestro campo, no es nuestro trigo. Está escrito, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Y así, al final del tiempo de gracia, como está escrito en el Apocalipsis, y la cosecha estaba madura. En el texto original aparece la palabra madura, madura en exceso o sobremadura. La cosecha estará madura y el Señor mismo enviará a sus obreros, a su mies. Es su obra, su viña, su cosecha, su comunidad o iglesia, no la nuestra, su congregación, todo es suyo. Él pagó el precio por ello en la cruz de Gólgata. Entonces tampoco nos pertenecemos nosotros ya a nosotros mismos, sino a aquel que nos ha comprado. Nos hemos convertido por gracia en la preciosa propiedad de Dios. Y a partir de hoy, nuestra oración más íntima será, oh Señor, ve tú delante de nosotros como el que abre el camino, y nosotros te seguiremos. Te seguimos. Abrimos camino contigo. Salimos contigo por la puerta hacia el espacio abierto. Compartimos tu victoria contigo. Pues para eso hemos sido destinados por Dios. Somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo, nuestro Señor. Verdaderamente un pueblo privilegiado y favorecido en estos días. ¿Cuántas veces lo hemos destacado? No hemos nosotros, los que nos hemos colocado en esta posición, hemos sido trasladados por Dios mediante la predestinación y la elección por gracia a este estado divino en estos últimos días. El Señor, como novio, debe tener al final una novia. Ayer los hermanos nos dijeron que la boda ya existía y estaba en curso. Y por supuesto sacudimos la cabeza, pero tampoco hicimos mucho más que eso. Pensamos que debíamos mantener la paz. Lo lamento mucho, pero no quisiera ser yo quien desatara una disputa ahí. No, la Sagrada Escritura dice muy claramente en Mateo 25, las que estaban preparadas entraron con el novio al banquete de bodas y la puerta se cerró. Hoy todas las puertas siguen abiertas y la boda se celebrará sin que el novio haya llegado. Una boda así aquí en la tierra, con tanto alboroto, con disputas, con todo lo imaginable, eso se supone que es una boda. De eso nos abstenemos. Cuando llegue la boda del Cordero, se cumplirá Apocalipsis 19. Alégrense cielos y regocíense porque ha llegado la boda del Cordero. No dice alégrense en medio de tantas tribulaciones aquí en la tierra por una hora y creen un ambiente agradable. No, alégrense cielos y ustedes que moran en ellos. Se los debo leer para que todos sepan que también está escrito así. Apocalipsis, capítulo 19. No lo leeré completo, ya que el tiempo pasa muy rápido. Apocalipsis 19, verso 1. Entonces oí un estruendo que sonaba como el fuerte júbilo de una gran multitud que clamaba en el cielo. En el cielo, no en la tierra. No aquí, quejándonos un poco y luego ahogando esos lamentos con un poco de ambiente artificial, sino libres de todo sufrimiento, habiendo dejado la morada terrenal, transformados y en la gloria. Y luego dice aquí en el verso 7, alegrémonos y regocijémonos, y démosle a Él la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado o equipado. Y luego se describe todo lo demás. Después, en el verso 10, está escrito, tal vez en el versículo 9, entonces me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de bodas del Cordero. Creemos, tal como lo dice la Escritura, y quien lea con atención Apocalipsis 14, encontrará que el canto en el cielo es tan fuerte que resuena hasta la tierra. Y los 144,000 aprenden el canto y escuchan el canto del cielo en el monte de Sion. Les voy a leer Apocalipsis 14. Verso 2. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de un fuerte trueno. Pero al mismo tiempo, la voz que oía sonaba como la de los arpistas que tocan sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes, ante los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, salvo los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Así que, entonces se oirá el sonido de las arpas, entonces se cantará el cántico nuevo, entonces habrá júbilo y alegría en el cielo. Amén. El hermano Rus dice, en el cielo. Gracias a Dios que así será. Imagínense, aquí estamos juntos unas horas y se respira un ambiente dominical tan hermoso. Y luego nos enfrentamos a la vida cotidiana con todas sus penurias, con todas sus dificultades. La alegría aún no es completa aquí. Una y otra vez surgen aflicciones y tristezas. No, cuando el Señor regrese, se cumplirá lo que Él dijo. Me voy a preparar un lugar para ustedes y luego volveré para llevarlos conmigo, para que estén donde yo estoy. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Aquí en el capítulo 14 se habla de los arpistas. Podemos volver a leerlo en el capítulo 15. Esto ocurre en el mar de cristal, no en el lago de Constanza, en el lago de los cuatro cantones, ni en ningún otro lugar como el lago Millstatt. No, en el mar de cristal, Apocalipsis 15, verso 2. Y vi algo como un mar de cristal mezclado con fuego. Y vi a los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre, de pie junto al mar de cristal, con las arpas de Dios en la mano. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Y así es como la Sagrada Escritura nos muestra con la mayor claridad los diversos contextos y los acontecimientos relacionados con ellos. Yo creo que fue el hermano Matías quien dijo: hemos salido de Babilonia no para causar nueva confusión ni para reinterpretar. Hemos salido para dejar atrás todas las interpretaciones que han causado confusión. Seguimos al Cordero a donde quiera que vaya, a Él, el que abre camino. Lo seguimos y llegamos a un amplio espacio. Pero a este espacio se le han establecido los límites divinos. No vamos más allá de la palabra escrita, sino que permanecemos dentro de los límites de la palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en parte de la palabra de Dios. Hemos nacido de esta semilla por gracia. Resumamos ahora de qué se trata. El pueblo que se reúne o que es reunido no se reúne en torno a un ser humano, sino reúne a mi pueblo. Siempre fue la entrada a la tienda de la revelación donde se reunía el pueblo de Dios. Y el Señor dijo: allí donde yo revele mi nombre, lo proclame y lo establezca, allí me revelaré a ustedes. Allí hablaré con ustedes. Éxodo 29:42. Y eso, en verdad, solo ocurre allí donde Él pudo revelar su nombre, donde pudo revelarse a sí mismo, donde pudo revelar su palabra, donde puede revelar sus misterios. Esa es la diferencia. Dios nos ha colocado en tierra santa, en tierra de revelación santa. Y el Señor, quien convoca a su pueblo, va delante de nosotros. Vea, Juan, como precursor del Señor, vivió entonces el día en que señaló a Jesús. Y está escrito: desde aquel día los discípulos de Juan siguieron al Señor Jesús. Es muy, muy importante que no solo hablemos del mensajero y del mensaje, sino que comprendamos para qué fueron enviados el mensaje y el mensajero, precisamente para señalarnos a Jesucristo, el Señor y Redentor y cabeza de la Iglesia, y para conectarnos con Él a través de la palabra y el Espíritu. Y eso es lo que está sucediendo ahora con el rebaño redimido con sangre. Creemos de todo corazón en la salvación por medio de la sangre derramada en el madero de la cruz en Gólgota, en el perdón de nuestras culpas y pecados. Creemos que Dios nos ha hecho nacer de nuevo mediante la semilla viva y eterna de la palabra de Dios, a través de la concepción por el Espíritu Santo. La palabra, el Espíritu y la sangre actúan juntos en los creyentes. Somos reunidos ante el Señor para seguirlo. Y sabemos, tal como hemos leído, Él se levantará, Él se abrirá o abrirá paso, tal como lo hizo en aquel entonces, Él irá adelante, tal como lo han hecho antes. Él sabe, después de todo, qué tipo de pueblo somos. Somos cobardes, somos fracasados y muchas otras cosas más. Pero Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Aún no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá jamás. Él sigue siendo el vencedor de Gólgata. Y existe esa gloriosa frase, que Jesús vence. Es algo que está decidido para siempre. Y nosotros estamos del lado del vencedor de Gólgata. Él logra el avance decisivo y nosotros solo estamos esperando eso. Solo estamos esperando eso para luego seguirlo al salir por la puerta y regocijarnos en lo que Él nos ha regalado por gracia. Que también la palabra de Miqueas 2 llegue a nuestro corazón para que no seamos de los que dicen en silencio, dejen ya de predicar proféticamente, predíquenos las cosas que siempre hemos escuchado. No, que tal actitud y forma de hablar no se encuentre entre nosotros. Al contrario, que cada vez anhelemos más escuchar la palabra verdadera y pura de Dios. El pueblo de Dios tiene un derecho en estos días a escuchar la palabra pura, tal como salió de su boca. Y su palabra no es un mensaje insignificante, como escuchamos ayer por la noche, sino una palabra significativa para nuestros días y para nosotros como pueblo de Dios. Para otros tal vez no tenga significado alguno, porque no se han sometido al designio divino. Para nosotros tiene un gran significado, gracias a Dios por ello, y precisamente por esta razón, por gracia, queremos ser parte de ello. Lo que Dios hizo con Israel no tuvo ningún significado para todos los demás, pero para el pueblo de Israel tuvo un significado trascendental. Lo mismo se aplica al pueblo de Dios en estos días. Por supuesto, los demás dicen, allá van tras a un hombre. ¿A quién siguen ellos? La mayoría sigue al Papa, otros a los obispos, y todos siguen a alguien, solo que no se dan cuenta. Solo ven nuestra paja, pero no ven la viga en su propio ojo. Gracias a Dios, no hemos seguido a ningún hombre. El Señor nos ha llamado. Él es quien dijo, pueblo mío, apártense. Salgan de en medio de ellos, no toquéis lo impuro. Hemos respondido a este llamado suyo y por eso estamos seguros de que seremos parte de aquellos con quienes Dios, en este periodo profético de la historia de la salvación, escribirá Él mismo historia de salvación al hacernos partícipes de lo que Él está llevando a su plenitud en estos días. Como se leyó en la introducción, así como al principio todo se fundamentó en la base profética bíblica, así sucede ahora al final. Y de ahí reconocemos que solo puede provenir de Dios, pues el primero es también el último. El Alfa es también el Omega. Él, quien comenzó, también lo completará. Que Él logre completar con nosotros su obra por gracia. A Él le corresponde la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y a orar juntos. Tal vez cantemos el verso, tal como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No con mis fuerzas, solo tú, Tu sangre me lava de mis pecados. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Inclinemos la cabeza. Me gustaría preguntar si hay alguien aquí que tenga el deseo de participar en la obra de Dios, que se sienta interpelado y lo sienta en su corazón y que quiera consagrar su vida al Señor. Como hemos dicho muchas veces, solo allí donde Él ha comenzado puede continuar y llevar a cabo su obra. Debemos conocer y experimentar el momento del comienzo en nuestro interior para poder experimentar la continuación y la consumación. Si el Señor nos ha hablado, debemos seguirlo, no endurecer nuestros corazones, sino acudir a Él. Él sigue llamándonos hoy. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os daré descanso a vuestras almas. En Él encontramos lo que de otra manera no encontraríamos. El mensaje de Dios, la palabra revelada, es un mensaje significativo para nuestros días. Bienaventurados todos aquellos que hallan gracia ante Dios. Escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias para tener parte en lo que Dios hace conforme a su palabra. Mientras todas las cabezas están inclinadas, todos los ojos cerrados, todos los corazones abiertos, y permanecemos ante Dios en oración silenciosa, no se avergüencen de levantar la mano si desean que los incluyamos en esta oración. ¿Quién levantará brevemente la mano? Gracias, 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 gracias. Gracias, Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga a todos juntos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, Tú que nos has hablado de manera sencilla, pero contundente, estamos aquí conscientes de que estás presente y de que todo está a la vista de Tu rostro. Tú no solo conoces las palabras, sino que escudriñas los pensamientos del corazón, pues incluso sondas los riñones o entrañas. Amado Señor, Tú conoces nuestros caminos y donde están o estaban torcidos, enderézalos. Donde estaban erróneos, corrígelos. Ve Tú delante de nosotros, Señor. Sé Tú quien abre el camino. Queremos seguirte. Hemos escuchado Tu llamado. Hemos venido a Ti, oh Señor. Ve delante de nosotros. Quédate con nosotros hasta el final. Sé en nosotros el poder vivificante de Dios. Amado Señor, te damos gracias de todo corazón. Cuán clara es Tu palabra. Cuán comprensible nos las has hecho a través de la revelación y la enseñanza del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque Tu Espíritu se ha convertido en nuestro Maestro, quien nos guía a toda la verdad. Amado Señor, ahora oramos por aquellos que habían levantado sus manos y por muchos otros. Tú conoces nuestras necesidades. Todos te necesitamos, oh Señor. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Crea vida divina en nosotros, oh Señor. Y acéptanos. Ve delante de nosotros. Únenos a Ti y entre nosotros, oh Señor. Y te damos gracias por lo que ya has hecho.